Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Mejor que Prada. No sé si usted ha escuchado de esta marca, la marca Prada. Es una marca italiana de diseño, especialidad en accesorios, fundada en 1913. Y la marca Prada hace parte de otro conjunto de marcas como Louis Vuitton, Oscar de la Renta, Gucci, Dior, Armani, Versace, entre otras. Y cuando uno menciona estas marcas, uno está hablando de cosas caras, uno está hablando de alta costura, de lo máximo en moda. Y a veces cuando uno piensa en ropa y en algo bonito, la ropa tiene funciones, y no sé si se ha puesto también a pensar en esto, la función de la ropa es cubrir, proteger. También la ropa se usa para esconder y también para presentar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, sin embargo, Dios nos enseña en su palabra que hay algo con lo que debiéramos vestirnos aún mejor, por encima de nada externo que nosotros pudiéramos usar. Y hoy nos vamos a concentrar en esto. Y vamos a ir a Colosenses capítulo 3, versículos 12. En versión NTV, Colosenses 3:12. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Hoy vamos a enfocarnos en las siete prendas de vestir que nos enseña el libro de Colosenses. La primera, la tierna compasión. En Reina Valera dice entrañable misericordia. Me parece curioso que sea lo primero que menciona la escritura, vestirnos de tierna compasión, de entrañable misericordia. Y déjeme darle una definición de compasión o de misericordia. Significa retener el castigo, compadecerse. Misericordia y compasión hablan de cómo reacciono ante las personas, no solamente ante las personas a mi alrededor, sino ante situaciones, y sobre todo cuando las situaciones me afectan, cuando me tratan mal, cuando reacciono. No sé cuántos hermanos a veces luchan en el tráfico. Yo sé que son los de la otra reunión, pero caballeros, ¿cuántos de nosotros a veces luchamos en el tráfico? ¿Cuántos de nosotros a veces se nos han atravesado? Y a veces olvidamos que nosotros hemos sido a veces los atravesados. Pero ¿cuántos hemos reaccionado? Yo sé que en la otra reunión están hermanos que cuando se les han atravesado gritan y hasta sacan las manos e insultan. Y es en esos momentos cuando necesitamos ejercer misericordia. Cuando nos han tratado mal, cuando tienen una actitud para con nosotros, cuando de pronto se dirigen a nosotros y son duros, ¿y cómo reacciono yo? ¿Cómo actúo yo ante esa persona? ¿Soy yo alguien que tiene misericordia, que tiene compasión de las demás personas? Todavía me acuerdo de la historia que contó un pastor en los Estados Unidos. Estaba en la cola, en una caja, y había una señorita, y cada persona que hablaba con esta señorita tenía peleas y estaba como luchando. Y él dice: yo me preparé para tener un tiempo difícil con la señorita de la caja. Dice: hasta que llegó mi turno. Y cuando llegó mi turno de hablar con esta señorita, de tratar con ella, el Señor me puso algo en el corazón y dijo: pregúntale. Y en lugar de responderle como los otros clientes antes que estuvieron antes que mí, simplemente me dirigí a ella y le hice la pregunta: perdón, ¿y cómo está usted? Y ella se quedó asombrada que alguien le preguntara. Y le dijo el pastor, dijo: me parece que usted está teniendo un día difícil. Y en el momento que él dice eso, ella empieza simplemente a llorar. Y el pastor dice: yo pensé que era por los clientes que habían estado antes de ella. Y ella empieza a decir, dice: tengo a mi hijo en el hospital, estoy sola, su papá no vive con nosotros. Y Dios sabe cuánto me gustaría estar al lado de la cama de Él, y tengo que trabajar para mantenernos. Yo quiero pedirle que cuando se encuentre con una situación difícil, extienda misericordia, extienda compasión. Y no se olvide cuántas veces Dios le ha tenido a usted misericordia. Cuántas veces Dios ha sido compasivo con usted. Amén. La otra cosa con la que nos pide Dios a través, en el libro de Colosenses, es vestirnos de bondad, benignidad. Déjeme darle una buena definición que encontré: sin egoísmo hacia otros. Sin egoísmo hacia otros. ¿Soy yo bondadoso? A veces sin razón, a veces con el desconocido. ¿Puedo ser bondadoso con la persona que se cola? Se me mete en la cola. ¿Cuántos de ustedes? ¡Hey! 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 ¿Qué está haciendo? ¿Hey, no vio que estaba yo antes? Me acuerdo, a mí me pasó en un... Digo esto porque a mí me pasó. Y me ha pasado más de una vez. Y es como que Dios lo prueba a uno. Estaba en una cola en el supermercado, estaba con el carrito, y ya iba allá, yo mover, se había movido la persona que estaba adelante, y en el momento que yo me iba a mover, llega una señora y se me pone adelante. Y ya le iba a decir, porque antes sí lo he hecho. Yo sé que a ustedes han quedado callados, Dios los bendiga a ustedes, mis hermanos, mis hermanas, pero yo antes ya lo había hecho, pero en esa ocasión Dios me habló. Me dijo: ¿te vas a poner a reclamarle a una señora? Me quedé con la palabra en la boca. Siga. Dios quiere que podamos extender bondad. Dios quiere que podamos extender misericordia. Dios quiere que podamos extender gentileza. A veces nos olvidamos de que alguien nos extendió la mano cuando no nos debían extender la mano. De que alguien nos trató bien cuando no nos debían haber tratado bien. De que alguien fue gentil con nosotros cuando no deberían haber sido gentiles con nosotros. Y a veces, qué lindo es poder ser compasivos, bondadosos con alguien simplemente de la nada. ¿Cómo reacciono ante los demás? Y sobre todo cuando algo me ha pasado, cuando de pronto no me dan el vuelto completo. En lugar de decir: ya me va a robar. Aló. O cuando han sido injustos conmigo. Aquí viene la otra, y en esta quería demorarme un poquito, y es la tercera cosa: vestirnos de humildad. Vestirnos de humildad. La Biblia nos da dos definiciones. En Romanos 12:3, esta definición me gusta, la definición de humildad de Romanos 12:3: estimar a los demás como superiores. Y Filipenses 2:3 dice: no tener más alto concepto de sí. Se ha oído el famoso: y usted no sabe quién soy yo. A veces les dice a los policías, y se les dice a los del tránsito, como si ellos debieran estar obligados a conocer toda la genealogía del Ecuador y del mundo entero. Usted no sabe quién soy yo. Y hay de que no sepa. Y humildad habla de cómo reacciono ante los demás, pero sobre todo humildad se nota cuando me están llamando la atención, cuando me están reclamando por algo. Y a veces tenemos justamente esta imagen de que yo estoy por encima de que yo soy superior o yo soy mejor que usted. Y a veces no tratamos bien a los que son menores, a los que son mayores, a los que tienen, a los que no tienen, a los que les falta, a los que les sobra, a los más altos, a los más bajitos, a los más bonitos porque son bonitos, a los feitos porque son así, a los que hablan duro, a los no duros, a los que no son ecuatorianos, a los venezolanos, a los extranjeros, a los nacionales, a los que no es, al que no es indígena, al que es indígena. Humildad. Humildad. ¿Qué concepto tengo yo de mí mismo? Pensamos que estamos por encima de, que somos superiores. Y la otra cosa que a mí no se me debiera decir nada, que si alguien está excepto de eso soy yo. ¿Yo por qué tengo que hacer eso? La ley es para los demás, es para el que está al lado. Algo que a veces nos ha pasado con los sugieres, Alfonso me ha dicho de los sugieres a veces que y le han echado en el parqueo a sugieres el carro, porque no puedo aceptar una orden. Cuando un sugier le ha pedido a alguien en la iglesia que se siente aquí, ha habido problemas contra los sugieres. A mí me dieron un derecho, así yo tengo el derecho de sentarme donde yo quiero. Vestidos de humildad. Déjeme decirle una cosa, que a veces tenemos un problema grande por no ser humilde. Dios me habló de esto ayer. Y es que andamos por la vida culpando a otros de las decisiones malas que yo tomé. Yo estoy así por los otros, porque me botaron del trabajo, porque no me dieron la oportunidad. Yo soy así porque esto me pasó cuando era. Y sí, pueden haber momentos donde tal vez cosas me hayan pasado, pero hay personas que viven culpando a otros de las decisiones, porque me dejó y se divorció. Algo que en algún momento, y yo sé que probablemente esto me va a ver mi mamá. Mi mamá me mira los domingos cuando estoy compartiendo la palabra. Yo vengo de un hogar divorciado y ya mi papá está en el cielo, pero mi papá nos dejó por otra mujer. Y años después, habrían pasado tal vez 15 o 20 años, un día tal vez mi mamá no se acuerda, estando en la cocina, me dice, mirándose atrás, yo también tuve parte que ver en el divorcio. Esta palabra de mi mamá fue un abridor de ojos. Yo también tuve que ver en el divorcio. Usted que hoy está divorciado o divorciada, ¿no habrá tenido que ver usted mucho o en gran parte para estar usted hoy así? Y tal vez sí le hicieron cosas, pero quien lo escogió, quien dijo sí acepto, fue usted. Y esta es una situación porque a veces no andamos más en la vida, porque no tenemos la humildad para reconocer que hoy estoy así por culpa mía. Y para eso se requiere humildad. Se requiere humildad. También me acordaba en una situación. Uy, de esto puedo hablar media mañana porque Dios ha tenido que tratar. Yo pensaba que era tan orgulloso que pensaba que yo no necesitaba de enseñanzas de humildad. Y Dios tuvo que tratar con mi orgullo de muchas formas. Me acuerdo cuando el pastor David en su oficina me dice, el pastor principal de esta iglesia me dice, Rolando, tú eres orgulloso. Yo fui tan orgulloso que le dije, pastor, se equivocó, y me fui y me salí de la oficina, lo dejé con la palabra en la boca. Pasarían algunos días y Dios me empezó a revelar a través de esos días, a través de varias circunstancias, que el orgulloso era yo. Era tan orgulloso que no podía admitirlo. Esto es un ejemplo para los de la siguiente reunión, porque los de esta reunión ustedes son tan... Y algunos, inclusive, yo sí escuchaba una enseñanza de humildad, yo decía, eso no es para mí, eso es para el que está al lado, que no se haga. Pero yo no necesito esto. Y algo que me di cuenta también, que muchas de las cosas, cuando empecé a reconocer que yo era un orgulloso, y me tocó ir a la oficina y decirle, pastor David, perdóneme, usted tenía toda la razón. Ahí fue que me empecé a dar cuenta que muchas de las cosas que me habían ocurrido habían sido por mi propia culpa, por mi propia necedad, por mis propias malas decisiones, y no podía culpar a otros por lo que me había pasado a mí. Estoy hablando con algunos de ustedes que culpan a otros por lo que les ha pasado. Pero si uno llega a un punto donde uno dice, Señor, hoy reconozco que fue mi culpa, mis malas decisiones, mi imprudencia, mi necedad, mi orgullo, hoy yo te pido que me perdones. A mí me gusta poner este ejemplo también de cuando uno es orgulloso. Si eso, usted tal vez no dio este dicho, este es un dicho colombiano, que los golpes en público no duelen. Este es un dicho colombiano. Me pasó una vez bajándome de un bus, me caí para atrás, ya conté esa historia en algún momento, pero todavía me acuerdo que en lugar de en la calle decir hacer cara, solamente me paré, me sacudí un poquito el polvo, me di la vuelta en la esquina y apenas me di cuenta que nadie me estaba viendo, me senté en la vereda casi a llorar del golpe que me había dado, porque no quería, no me podían ver llorar, no me podían ver sufrir, porque los golpes en público no duelen, pero ese era el orgullo. El orgullo diciendo, no me pueden ver sufrir. ¿Cuántos hoy han perdido trabajos por su orgullo? ¿Cuántos hoy han perdido oportunidades por su orgullo? ¿Cuántos hoy han perdido relaciones por su orgullo? No tener más alto concepto de sí. Y la otra definición desde Filipenses 2:3, ver a los demás como superiores a mí mismo. Y escúcheme, humildad no es estatus. Ay, que porque no tiene dinero es que es tan humilde, eso no es humildad, simplemente significa que no tiene dinero, que es pobre. O sea, no, Dios ha dicho de pobre, pero orgulloso. Eso no es humildad. Eso no es humildad, ni es virtud. Y tampoco humildad es bajar la cabeza. Hay personas que no quieren mirar a los ojos. Y uno piensa es que es humilde. Eso no es humildad. Eso es cualquier cosa menos humildad. Entonces, ya vamos por la tercera prenda. Aquí viene la cuarta prenda: gentileza. Gentileza. O mansedumbre. ¿Sabe qué es la gentileza o la mansedumbre? Es aceptar a otros sin resistencia. Aceptar a otros sin resistencia. ¿Yo por qué tengo que trabajar con él? Con todos menos con ese o con esa. Mateo 11:29, la parte B. Estas son palabras del Señor Jesús. Conocemos la primera parte, pero no la segunda parte, pero no la primera. Dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dejemos el versículo ahí, por favor. Cuando el Señor Jesús dijo: aprended de mí que soy, lo primero que dijo, ¿qué? Manso. Gentileza es mansedumbre. Algunos citan, sí, pero es que no soy menso. Al Señor Jesús, ¿cuántas cosas no le dijeron? ¿Cuántas cosas no lo juzgaron, lo criticaron, lo traicionaron? Pero la mansedumbre y la humildad van de la mano. Cuando estamos hablando de esa disposición de aceptar a todos los demás sin resistencia. Es que de pronto no me gustó cómo venía peinado, cómo estaba vestido, cómo estaba el color de la piel, el acento que tenía. ¿Tengo yo resistencia hacia las demás personas? Déjeme decirle que para el Señor Jesús esto de la mansedumbre y la gentileza le salía de su interior. No era algo postizo, no era algo que él usaba para dar una buena imagen, era algo genuino. ¿Y sabe qué? Algo que no sé si usted se da cuenta, pero generalmente notamos a las personas cuando son genuinas en un buen trato hacia los demás. O sea, uno empieza a distinguir, él o ella es genuino en cómo trata a los demás. ¿Cómo trata usted a las demás personas? ¿Cómo trata usted a las otras personas? ¿Saben qué ayuda para la gentileza? Algo que también Dios me tuvo que hablar hace algunos años. La Biblia dice que la sabiduría cambiará la tosquedad del semblante. Y permítame hablar con los caballeros. A veces cuando vienen los años ya se nos notan las arrugas. Pero si todo el tiempo estoy serio con el ceño fruncido, y si me pueden enfocar en la cámara y si me ven todo el tiempo así, Si hubiera un Sharpei o un Rottweiler, tenemos como la misma expresión. Y después, si alguien le pregunta por qué está enojado, yo no estoy enojado. Y con esa cara me creen. Pero algo con que debemos nosotros aprender a tratar es empezando con nuestra actitud, con mi expresión facial. Una sonrisa siempre. Aunque me estén tratando mal. Aunque me estén diciendo. Me ha tocado a veces escuchar personas hablando por teléfono y se les escapa algo por teléfono. ¡Ah! Otra vez este. Y no se da cuenta. ¡Aló! Yo sé que eso no le ha pasado a usted, pero vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. ¿Cómo soy yo en mi trato con los demás? ¿Soy de los que soy mandón? Soy áspero, soy brusco, soy grosero, soy intransigente. No sé por qué a veces tenemos esta idea que la gente tiene que las personas tienen que. Como que nos mereciéramos cosas. ¿Qué nos merecimos nosotros? El apóstol Pablo decía, por la misericordia de Dios, soy lo que soy. Si usted tiene algo mejor que alguien más, ha llegado un poquito más alto que alguien más. Si usted tiene una habilidad, una cualidad, una capacidad, algo que alguien más, por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Por la misericordia de Dios. Y es importante mantener esta perspectiva. Yo quería hablar de, no sabía cómo darle el título a esta enseñanza. También otro título que se me ocurrió, pensé llamarla 2020. No sé si usted ha sabido por qué se le llama a la visión 2020 y no 30-30, 10-10, 50-50, 18-18. El que se inventó esta medida, no me acuerdo el nombre, es Snellen, me parece que es el cuadrito. ¿Se han visto cuando uno va al optómetro? Hay un cuadrito que pone en la pared. Y la idea es que uno esté a 20 pies, a 6 metros de distancia. Como no, es bien difícil a veces poner a 6 metros, lo ponen generalmente a 3 metros mínimo. Y hacen ajustan las medidas. Y la idea es de que a 20 pies, a 6 metros, usted pueda leer la línea 20. Por eso le llaman visión 20-20. Ahora, yo pensaba que eso era tener visión perfecta, porque yo no tengo visión perfecta, no sé si se ha dado cuenta. Yo no tengo visión perfecta. Y estaba escuchando un oftalmólogo hablando acerca de la visión 20-20. Dice, tener visión 20-20 es simplemente tener la visión normal. No me animó mucho lo que dijo el oftalmólogo. Vestirse así es lo normal para un cristiano. Es lo normal para un cristiano estar vestido de esta forma. Y aquí viene la otra cosa con las que nos debemos vestir: de paciencia. Me gusta esta definición y se la escuché a Joyce Meyer. La definición de la paciencia es la capacidad de esperar sin alterarse. ¿Cuánto más tengo que esperar? Ya llevo 5 minutos esperando. Es no inmutarse ante la espera cuando pasa el tiempo. Soy paciente con otros. Soy paciente en el tráfico. Yo sé que esto no le ha pasado a nadie, que no se mueve la cola y yo me he pasado. Dios ha tenido que, y sigue tratando conmigo en esta área, que estoy en el tráfico y no se mueve, ni me paso a la otra fila, y en la que me pasé se quedó parado ahora. Y en la que estaba yo se empieza a mover. Entonces apenas veo la oportunidad de volver a la que estaba, me pongo ahí otra vez. Y cuando me pongo, ahora esta se vuelve a parar, y en la que estaba ahora se mueve. Yo sé que hay unos hermanos que dan unos conciertos a pito. Tal vez yo no doy concierto a pito, pero sí a boca. Y a veces uno ve. ¿Y saben qué es lo curioso? El otro día había una señora con su pelo largo, y yo pensé que esto era solo un problema de hombres, pero resulta que también hay algunas damas. Esa es una mala costumbre, mis hermanas y mis hermanos. Me estaba acordando de algo que me pasó. En algún momento yo me le atravesé a alguien. Fue tan feo la atravesada que el hombre, y con razón, y el hombre me pitaba, claro, me la atravesé. Y en un momento, esas cosas del tráfico, quedamos al lado. ¿Saben qué? Bajé la ventana, le dije, y el hombre, ay, y él bajó la ventana, y estaba pensando que de pronto, ay, se iba a salir. Pero cuando bajé la ventana, le dije, por favor, yo fui el que me atravesé, me puede perdonar, de mil amores le pido que por favor me perdone, fue mi culpa. El hombre quedó. A la paciencia. Soy paciente con el que es lento en la cola, o lento en procesar algo, con el que no comprende lo que le está diciendo. Esto me pasó el otro día, estaba hablando con alguien y no entendía. Lo traté de repetir como 3 veces y me acordaba, yo tengo que predicar el domingo. Paciencia. Y decidí simplemente no decir nada más. Como a las 2 o 3 horas recibí una llamada de un número que no identificaba y decidí contestar. Cuando contesto, era la persona con la que había estado tratando. ¡Ah! Por fin me entendió. Y ahora, uno dice, es que a veces es fácil decir al buen entendedor, pero la pregunta es, ¿me estaré explicando yo bien? ¿Qué tan fácil es jugar y decir, es que no me entendió, pero habré usado las palabras correctas? Bueno, Colosenses capítulo 3, versículo 13, este habla de la sexta prenda. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Encontré una definición de perdón que no había encontrado. Perdón, además de que creo que todos sabemos que es perdonar, pero ¿saben qué significa también perdonar? Significa rescatar. ¿Rescatarlo de quién? ¡De mí! Y tal vez al que estoy rescatando es a mí mismo. Cuando yo perdono. ¿Cuántas veces me ha pasado a veces ir y decirle a alguien que me ofendió y la persona ni se había dado por enterada que me había ofendido? La Biblia dice, si tu hermano te ofendió, que él no dice, hazle cara de Rottweiler, sácale la lengua, ni lo determines, trátalo con el látigo del silencio. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, tu hermano te ofendió, ve a él. Me acuerdo la primera vez que encontré este versículo, o no, ya lo había leído, pero la primera vez que supe que tenía que perdonar a alguien y tenía que hablar con esta persona, yo odié este versículo. Me hubiera gustado que no hubiera estado en la escritura, porque ¿cómo yo tengo que ir si el que me ofendió fue él? Él debiera venir de rodillas y suplicar mi perdón. Y me acuerdo cuando le voy a reclamar al hermano, el hermano ni se ha dado cuenta, me dijo, yo no he hecho nada, usted tan sensible que se ofendió. Perdón, también en la Reina Valera dice que soportemos a los hermanos sus ofensas. Perdón es aguantar, es soportar. Quería leerles una historia de perdón, y antes de leerles, está en 1 Samuel 24, todavía no la pongan. Vamos a leer algunos versículos, pero esta es la historia de alguien. Y no sé si usted ha visto los hombres de la escritura, los grandes hombres de la escritura, tanto Moisés, David, Abraham, Isaac, Jacob, Samuel, el profeta Samuel. hombres de Dios en el Nuevo Testamento y sobre todo nuestro máximo ejemplo, el Señor Jesús. ¿Por qué llegaron a ser esos hombres grandes de Dios? ¿Cómo es que llegaron a estar tan alto? ¿Qué fue lo que Dios vio? Y uno diría esa, de David. David es que era tremendo, pero uno mira, David fue escogido antes de haber hecho nada. Moisés antes de haber hecho nada, desde el momento que nació, Dios evitó que fuera muerto, que muriera. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió. Y hoy voy a hablar de la historia de lo que pasó entre Saúl y David. La relación entre Saúl y David empezó muy bien. Saúl era el rey de Israel, pero llegó un momento cuando empezó a subir la fama de David, porque Saúl se había alejado de Dios, que no solamente empezó a tener celos, sino envidias, y finalmente llegó al punto donde deseó matarlo. La Biblia dice que por dos veces le trató de clavar una lanza cuando David estaba en la presencia de Saúl. Finalmente David termina huyendo y siendo prófugo. Era el más buscado en los noticieros de la mañana en Israel. Aparecía: si lo ha visto David, si lo ha visto a David, este es el más buscado. Entregarlo viva o muerto es recompensa del rey Saúl. Y todo el ejército estaba obligado a que donde lo vieran lo mataran. David, me gusta la versión en NTV, en la Reina Valera, dice tan bonito que Saúl entró a una cueva a cubrirse los pies. Pero ¿cuándo se cubre uno los pies? En NTV dice que entró a hacer sus necesidades. Al buen entendedor, se cubrió los pies. ¿Capish? Entonces este es el rey entrando a la cueva. Y siempre he pensado, en esa cueva habían 600 hombres. O sea, había una porción como la de acá, 600 hombres escondidos. ¿Y en qué cueva puede estar uno para hablar y que no lo escuchen? Sería una cueva tan grande que aunque estaban diciéndole, apenas vieron los hombres de David entrar a Saúl, le empezaron a decir a David: ¡mátelo, mátelo, mátelo! ¿Por qué le decían eso? Porque estaban, no solamente si David moría, mataban a todos los hombres que estaban con David. Por eso era: ¡mátelo, mátelo, mátelo! Entonces Saúl, ¡mátelo! Dios se le entregó las manos, ¡mátelo, no sea bobo! No eran colombianos, pero bueno. Y David se acerca mientras el otro estaba con los pies cubiertos. Yo me imagino que en ese proceso Dios estaba tratando con el corazón de David y le corta el manto y regresa. Y dice la escritura que él refrenó a sus hombres porque decía: si no lo mata, yo lo mato, yo lo mato, David, yo lo mato. Qué comedido, ¿no? Yo lo mato. Dice la escritura que él refrenó a sus hombres de que no le hicieran nada. Cuando David termina, Saúl termina de cubrirse los pies y se vuelve a dejar los pies al descubierto, ¿entienden? ¿Me entienden? Se arregló, se compuso y salió de la cueva Saúl, pensando que había estado solo, que nadie lo había visto, que nada había pasado. Él ya había avanzado un buen trecho y David le llama y le dice: oh rey, yo tuve la oportunidad de hacer algo en contra tuya y aquí está la parte de tu manto. Y no hice absolutamente nada. Ahora yo quiero aquí hacer una pausa. Si usted tiene a alguien que lo matara, no sé cuántos de aquí tienen a alguien que le ha hecho que se muera o que ha tratado de hacer algo. Yo sí he tenido un par de veces amenazas a mi vida. Pero ¿cómo reaccionaría yo si no solamente el que me está amenazando es la autoridad suprema del país y todo el ejército de ese país me está buscando? Y casualmente es el mejor ejército del mundo. Y me ha tocado vivir como prófugo, a veces fuera del país. Y me ha tocado estar alejado de mi familia, de la tierra, de todo lo que quiero. Y sobre todo siendo yo inocente. Y este hombre no iba a parar. ¿Cómo reaccionaría usted? ¡Usted empezó! David, si usted lee la escritura, David, cuando veas a Saúl, él se inclina ante él. Apenas Saúl se voltea a mirar quién le estaba llamando, y él se inclina ante él, le dice: mi señor el rey. Si hubiera sido yo, yo hubiera pensado y le hubiera dicho: asesino, asesino, qué descaro con esa cara de reycito. No sé qué le hubiera dicho a usted. pero no David. Y miren lo que le responde ahora sí Samuel, Saúl, en 1 Samuel 24 del 17 al 21, y le dijo a David: eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, por cuanto el Señor me puso en un lugar donde pudiste haberme matado y no lo hiciste. Pudiste haberme dicho cualquier cosa, haberme sacado la lengua, haberme dicho hasta mico, y no lo hiciste. ¿Quién otro dejaría ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? ¿Quién otro, teniendo la oportunidad de vengarse, no se va a vengar? Y mire lo que dice el que trata de asesinar a David: que el Señor te recompense por la bondad que hoy has demostrado. Y mire versículo 20: ahora me doy cuenta que ciertamente tú serás el rey y que el reino de Israel prosperará bajo tu gobierno. Paremos ahí, no leamos el 21. ¿Por qué dijo Saúl en el versículo 17 que David era mejor persona que él? Por cómo reaccionó, porque le extendió perdón cuando no merecía el perdón. Dios no dice perdónelo si se lo merece, no dice si le pide que lo perdone o la perdone. Dios dice simplemente perdonad, perdonad. No solamente lo perdonó, no aprovechó la oportunidad. Yo lo perdone, pero que conste que yo no soy como usted. Ah, ¿no le parece eso orgulloso? Yo no soy como otros. Yo sí sé perdonar. ¿Para qué está será eso perdonar? No le habló, no le reprochó, no le insultó, simplemente lo perdonó. En el versículo 19, David no buscó la venganza personal, pero que el rey mismo termine diciendo: ahora sé que tú vas a ser rey. Una pregunta: ¿no serán que ese tipo de acciones, como el perdonar y perdonar de corazón, van a definir hasta dónde puedo llegar yo, qué tan alto puedo llegar yo? Y la falta de perdón va a definir por qué me he quedado estancado en la vida. ¿Por qué estoy aquí en este lugar? ¿Por qué no más no ha ocurrido en mi vida? Perdonar a aquel que lo despidió injustamente, aquel que lo acusó, lo engañó, la engañó, aquel que lo señaló, aquel que se burló, aquel que lo juzgó. Acciones, mis acciones, hablan a otros de la clase de carácter que yo tengo. Si tengo el carácter de Dios en mi vida. En otros términos hablan de que estoy hecho de odio o estoy lleno de Dios. ¿Soy yo de los que ha perdido la cabeza, ha reaccionado mal, he dejado de perdonar y he justificado el Dios? Yo estoy así porque el mundo me hizo así. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así. Porque nadie me ha mostrado amor. ¿Y qué de Dios? ¿Qué de Dios? Y leímos el versículo también de Colosenses, dice, cuando dice, tienen que perdonar porque Dios les ha perdonado mucho. ¿No nos ha perdonado Dios a nosotros mucho? ¿O usted es uno de esos que es la excepción, que Dios escogió a este santito o a esta santita? Santa María fue llamada al reino de Dios. San Pedrito fue llamado al reino de Dios. A mí me parece eso tenaz. A veces olvidamos cuánto nos ha perdonado Dios. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Tal vez nosotros a nosotros mismos no nos hubiéramos perdonado una fracción de lo que nosotros le hemos hecho a Dios. Y pensamos que estamos bien. ¿Qué es lo que lleva a una persona a que pueda perdonar? Y esta es la séptima prenda. lo mejor para el final, Colosenses 3:14, NTV. Sobre todo, vístanse de amor, los cuales los une a todos en perfecta armonía. Vístanse de amor. En este versículo, en la palabra amor, que se utiliza en el versículo 14, es la palabra ágape en el griego. Si usted ha escuchado los cuatro tipos de amor, el amor más alto que existe es el amor ágape, es el amor incondicional, es el amor gratuito, es el amor sin reservas, sin favoritismos. La Biblia dice que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones. Es que si usted dice, es que yo no siento amarlo, yo no siento amarla. El amor de Cristo, si usted se dice cristiano, el amor de Cristo ya fue derramado en sus corazones. Déjelo salir. Y déjeme empezar diciendo que el amor es mucho más que palabras, porque hay personas que dicen, yo te amo y te amo con el amor del Señor, pero no te quiero ver. El amor no es egoísta. El amor no divide. El amor no dice, yo soy mejor que usted. El amor no despedaza. El amor no anda buscando las faltas. Ya lo descubrimos, quita muerta. Así lo quería ver. Así lo quería ver. Eso no es amar. El amor no despedaza, no busca las faltas. Saben que el amor no deja de ser, dice la escritura en 1 Corintios 13. Yo te amo, sí. Eso no es amor. Ese amor no vale la pena. Ese amor condicional de que si haces esto, ahora sí yo te amo. Si me das esto, si me escuchas, eso no es amor. Vístase de amor, dice la escritura. Por encima de todo, el amor no cambia con el tiempo. Escuche esto, el amor persiste, no se rinde. Es la segunda vez que me lo hace, ahí quedó. Eso no es amor. Es el amor lo que nos hace más parecidos a Dios. Y tal vez la mejor carta de presentación que alguien pueda ver es el amor. Aquí en esta iglesia tuvimos un modelo excelente de amor. No sé cuántos de ustedes se acuerden de prédicas de la pastora Katy. Pero si algo, ¿cuántas prédicas se acuerda usted? ¿Ah? Si ustedes dicen, sí, yo me acuerdo. Si ustedes la vieron predicar, yo más. Pero si algo quedó en mi memoria de la pastora Katy, es el amor con que ella trató a todos. Esperen antes de aplaudir. La pastora Katy. Estoy seguro que ella estaría aquí y estaría diciendo, ¿y qué de usted? ¿Aplauda? ¿Por qué no aplaude? Tenemos un modelo. Y que Dios nos ayude amar, no como la pastora Katy, sino como Jesús mismo amó. Era lo que la pastora Katy seguía. Qué lindo que cuando lleguen el final de nuestros días puedan decir cómo amó Él, cómo amó ella. La escritura dice, en esto sabrán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Sí, por eso yo vengo a la primera reunión, para no encontrarme con fulanito, que fulanita que viene a la segunda y o a la tercera reunión. Qué amoroso que soy. Yo me siento aquí al frente para no verme con el fulanito que se sienta en las gradas. Qué amoroso que soy. Yo no lo he vuelto a saludar. Yo lo perdono, pero no lo quiero volver a ver jamás en mi vida. Qué amoroso que soy. Si hoy usted tiene personas que son complicadas, y que usted probablemente más de una vez habrá dado, Señor, ¿te lo llevas o te lo envío? O te la envío porque no me lo aguanto. ¿No piensa usted que Dios permite que esas personas estén ahí para que usted aprenda a amar y amar de verdad? Y amar no por lo que haga, sino amar a la gente como es. a una la complicada como, perdón, como esa persona. Hace años yo tuve, gracias Pastor Martín, yo tuve una persona que era complicada, que yo conocía, y aunque no hice la oración de la lleva, pero la idea se me pasó varias veces por la mente. Y la persona nunca salió, y de hecho continuó cerca. Y era como que a veces decía: Señor, ¿pero por qué sigue esta persona? Deje a esta persona, la pastora Katy, fulanito, pero esta persona. Finalmente un día como que Dios me abre los ojos. ¡Hey! Abre los ojos. El amor es para todos, no es para algunos. No es para los que te caen bien. Y a veces olvidamos que la Escritura dice inclusive que amemos a nuestros enemigos. Yuhu. Amar a todos. Amar a todos. Y saben que la persona, Dios la tuvo ahí. Y llegó el momento donde me di cuenta que ya no me molestaba más esa persona. Y me di cuenta que por fin algo genuino había nacido en mi corazón. Estuvo siempre ahí, yo no lo dejaba salir, y era el amor de Dios por esta persona. Dios quiere que podamos amar a todos, empezando nuestra expresión, y vestirnos de esto que es mejor que Prada, mejor que Gucci, mejor que nada de eso. Y el último mandamiento que el Señor Jesús nos enseñó: amemos, amados los unos a los otros, como yo os he amado. Y el amor dice que da su vida, no dice da su muerte, da su vida. O sea, vive para hacer bien, vive para amar, vive para levantar. Y sobre todo, si usted ama, no se quede callado, háblele a otros de Jesús. Eso es amor. Que ellos sepan cuánto Dios los ama a ellos, así como Él nos ha amado a nosotros. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210.